Muy buenas, amigos todos. Esperamos en la palabra de Dios que nos dé la vida eterna, esa vida eterna que trajo Jesucristo en la tierra y que nos promete si creemos plenamente en Él, como terminamos el día pasado hablando del Evangelio de San Juan, en ese versículo que es de lo más importante de toda la Biblia, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea no perezca, sino tenga vida eterna. Y decimos tanto amó Dios al mundo, no en ese sentido del mundo total de la creación, ya se entiende aquí que se refiere a este mundo de los seres humanos, y tanto nos amó que entregó hasta las últimas consecuencias a su Hijo y a su Hijo único, pero tenemos que creer en Él. Y estas palabras, que como decía el otro día, son prácticamente como una explicación dogmática del evangelista San Juan, claro, sacadas de las palabras que iba diciendo Jesús de vez en cuando, pues aquí son como una formulación, y ahora hay varios versículos prácticamente que comentan este versículo, diríamos como que amplían este versículo, y así pues sigue diciendo que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Es decir, que lo que quiere Dios al venir aquí es la verdadera salvación. Y como contrario a esa salvación está ese juicio, que se entiende que es como un juicio de condenación. ¿Y quiénes son los que merecen este juicio de condenación? Pues los que se cierran al don del amor, que es la incredulidad. Es decir, la incredulidad o no creer es como cerrarse al amor, cerrarse a ese don del amor, y por lo tanto entonces esa incredulidad, aquellos que no creen, pues quedan juzgados y condenados por ellos mismos, diríamos, porque se cierran a ese don de amor. Por lo tanto, ese amor de Dios, como dice alguien, es crítico, es decir, discierne entre creyentes e incrédulos. Como sigue diciendo, pues el que cree en Él no es juzgado, y el que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Es decir, que no hace falta nuevo juicio, sino que por no creer, pero claro, con esa creencia que es amor también, porque la fe va unida con la esperanza y el amor. Y luego pues habla en estos otros versículos del 19 al 21 de la luz, lo mismo que ya en el prólogo habló de la luz. Cristo es la luz, y hubo algunos que le recibieron y hubo otros que están metidos en las tinieblas y no le recibieron. Y entonces sigue aquí hablando de esa imagen de luz y tinieblas, y de amar, el amor está en la luz y el odio está en las tinieblas. Y hay personas que detestan la luz y no quieren que sus acciones se vean, pero el que procede lealmente se acerca a la luz, y la luz es Cristo, para que se manifieste plenamente lo que Dios ha hecho en él. Podríamos decir lo que él hace, pero también lo que Dios ha hecho en él. Esta relación de luz y tinieblas no es algo nuevo que se inventa San Juan Evangelista, sino en la Biblia ya estaba en muchos momentos. Por ejemplo, pues es curioso pues recordar algunas cosas. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, pues dice: ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Es decir, que hay muchos que confunden la luz con las tinieblas y no saben distinguirlo. Entonces Jesús, que es la luz, Él nos va dando la verdadera luz. Sin embargo, los malvados buscan la oscuridad para actuar impunemente, como refugio en el delito. Y esto ya lo decía el libro del Eclesiástico, como el malvado pues se refugia precisamente en las tinieblas para hacer el mal. Esto es algo que siempre se ha dicho, y allá en el Eclesiástico, en el capítulo 23, versículo 18 dice: el que es infiel al hecho matrimonial diciéndose, ¿quién me ve? La oscuridad me rodea, las paredes me encubren, nadie me ve, ¿por qué temer? El Altísimo no tendrá en cuenta mis pecados, dice el malvado. Entonces, solo teme la mirada de los hombres y no sabe que los ojos del Altísimo son mil veces más brillantes que el sol y contemplan todos los caminos de los hombres y penetran hasta lo más escondido. Así pues, esa era la luz que tenía Dios, es la luz que Jesucristo manifiesta para darnos un sentido de la realidad del hombre. Y esta realidad será cierta con mayor luz si nos ponemos en las manos de Dios y sabemos que Dios va iluminándonos constantemente el camino. Por eso, hermano, te digo ahora, no camines a oscuras, hermano, clara luz ilumina el camino. Sol muy fuerte, radiante y cercano, en tu cielo brillando está.
No camines a oscuras, hermano, clara luz ilumina el camino. Sol muy fuerte, radiante y cercano, en tu cielo brillando está. Solo hermano, no vaciles seguirte a su huella, sol de día y en la noche estrella, en tu cielo brillando el sol. Vida la encuentras, es el faro de toda confianza, es tu día, tu sol, esperanza, en tu cielo brillando el sol.
Todavía podemos reflexionar bastante sobre estas palabras que nos dice Jesucristo en estos momentos, que nos las recuerda de una manera ya como meditadas y reflexionadas a través de la resurrección de Cristo Jesús, lo que es grandioso en Jesús, que es ese Hijo único de Dios a quien Él, el Padre, ha entregado para nuestra salvación, para quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y podemos reflexionar sobre esta vida eterna que aparece aquí varias veces, esta vida, y que Jesucristo un día dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta vida eterna no es solamente la vida futura, y esta vida actual, pues estar llena de miserias, dificultades, otra cosa son sufrimientos, sino que es una vida que es vida de verdad, y la vida actual. Y cuando en el Evangelio, en otros Evangelios, aparecen las bienaventuranzas y dice Jesucristo, bienaventurados, está hablando de una felicidad verdadera para aquel que tenga más la vida de Dios, que participe más de esta vida de Dios. Porque hay personas y gente intelectual que no conoce a fondo el cristianismo, esta es la razón, pues que dice que hasta de Dios, que es el enemigo de la felicidad, y la religión pues es enemiga de la felicidad, porque no deja vivir como uno quisiera. Entonces están poniendo, diríamos, al mismo nivel la verdadera felicidad, que es algo interior de toda la persona, a un bienestar, a cosas que pasan o que se tienen y que dejan de tenerse, o a un placer que puede ser bueno o no puede ser bueno, que es de un momento, pero que no es la verdadera felicidad de la persona, que es precisamente aquel que tiene vida, y cuanto más vida, y la vida está en Dios sobre todo. Entonces, la felicidad que está en el Evangelio y que aparece, sobre todo en las bienaventuranzas, distribuidas también en otros momentos de los diferentes evangelios, pues brota de esta experiencia de Dios que se vive, que viven esas personas, y del estilo de vida que éstas adoptan. Por eso en el Evangelio lo que escuchamos es una llamada a cambiar, a buscar la felicidad por un camino diferente, acogiendo al Dios vivo revelado en Jesucristo, acogiendo a esta vida. Por eso tenemos que descubrir la meta, el objetivo que dé sentido y orientación a esta nuestra vida, a nuestro vivir diario, y luego actuar con coherencia y responsabilidad personal, buscando la manera más sana y acertada de vivir, para que se llegue a lo que decían los santos, a lo que decía San Pablo: mi vivir es Cristo. Y por lo tanto, si Cristo es la vida y nosotros nos acercamos en nuestra manera de vivir a lo que era Cristo, entonces tendremos mayor vida y por lo tanto mayor felicidad. Por eso no se trata de tener más o menos cosas, sino de tener una confianza más grande en Dios, de no estar tan agarrado a las cosas de aquí, si querer a las personas con cariño y con generosidad, despertar un hambre grande de justicia para todos, en vivir con un corazón limpio y sincero ante nosotros mismos y ante Dios. Entonces, todo esto es lo que nos va dando mayor vida y mayor felicidad. Por eso también aquel que vive sin Cristo, la vida se le hace más oscura y enigmática, más difícil y dura, más cerrada e impenetrable, más vacía de esperanza. Entonces Jesús nos promete una plenitud de vida, de verdad, de paz y armonía interior, que emerge sobre todo en aquella persona que vive radicada en la confianza en Dios, abierta al amor, a la verdad y a la justicia queridas por Dios. Hay muchas personas que pasan la vida buscando placeres, cosas que pasan, pero no saborean con hondura los encuentros con las personas, las miradas, los rostros, las bellezas, los colores y las formas. Saborear, digo, buscando la fuente y el origen de la vida, no parándose en los placeres, sino buscando algo mejor, algo que llene toda nuestra existencia. La vida está llena de sufrimientos, problemas y penalidades, pero también de posibilidades placenteras abiertas a la verdadera felicidad. En ese camino, Dios es nuestro mejor amigo. Y todo lo bueno que ahora podemos disfrutar, todo lo justo por lo que ahora luchamos, todo alcanzará en Dios su plenitud. Todo lo que ahora manchamos será purificado y consumado por Él. La vida es más que esta vida. La felicidad es más que esta felicidad que ahora conocemos. Un día todo lo que aquí ha quedado a medias, lo que no ha podido ser, el placer que hemos estropeado, el amor que hemos oscurecido con nuestro egoísmo, todo lo bueno, lo agradable, lo hermoso, lo justo, alcanzará en el misterio de la Santísima Trinidad de Dios su plenitud. Como San Juan terminará en el Apocalipsis, cuando termina: al que tenga sed yo le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. La vida eterna, permanente, que Jesús nos promete, no es algo aislado de las cosas que tenemos aquí, sino es el ir viendo en todas las cosas materiales, en el canto de las aves, en fin, en todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, esa mirada de Dios, esa presencia de Dios, ese darnos continuamente la vida y sentir que estamos junto a Dios.
Cuando oigo las aves cantar por las mañanas, cuando cae el día, cuando duele el sol, cuando en silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia, escucho tu voz. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mi pena, que mi vida habita en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar. Y dependo por
Y desde el versículo 22, estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, comienza pues una escena, diríamos, que está aquí de una manera un poco rara. Es decir, es el último momento en que va a hablar Juan Evangelista sobre su antiguo maestro Juan Bautista. Y dicen, pues los técnicos, que aquí parece como que se rompe lo que está hablando, que luego volverá después en el versículo 31. Pero en fin, aquí quizá pues vemos cómo el Evangelio pues no es un escrito, como quien hace ahora un autor literario toda una obra desde el principio hasta el final, sino son cosas cogidas y puestas por uno que luego lo no escribió, sino lo redactó todo. Y quizá esto de San Juan Bautista era como más antiguo, y aquí lo pusieron, bueno, aquí lo encajaron, diríamos, aquí. Pero el hecho es que ahora se va a hablar de Juan Bautista. Y dice algo que tampoco pues coincide en todos, porque parece como que Jesús estaba en Judea, se dirige a Judea. Ven aquí como ha habido algo que históricamente o geográficamente no corresponde del todo. Pero, en fin, sigamos el Evangelio, porque al fin y al cabo lo que importa son los mensajes que Dios nos quiere dar aquí. Y todavía estábamos en tiempo en que Juan estaba bautizando. Así que de suyo esto era como más primitivo que lo anterior. Seguramente todo esto pasó mucho antes que lo de Nicodemo, etc. Pues bien, Juan Bautista estaba bautizando y Jesús también comenzó a bautizar. Es posible que Jesús, pues al mismo tiempo que enseñaba, comenzaba a enseñar, los discípulos de Jesús, algunos, los primeros, que habían sido discípulos de Juan Bautista, pues también le dijeran que bautizase. Es decir, y era una manera de ir enseñando a las personas pues el arrepentimiento, y un bautismo parecido al de Juan. Es posible que hasta pusieran aquí esta escena pues para unirla con lo del bautismo que acababa de hablar Jesús con Nicodemo, y por lo tanto pues hay algo, una idea que nos va uniendo, un significado que más bien es simbólico, como también los mismos nombres que aparecen aquí, porque los técnicos dice aquí que Juan bautizaba en Ainón, cerca de Salín, donde había agua abundante. Hasta los técnicos no se saben cómo, dónde sería exactamente, pero también como el evangelista trabaja mucho con símbolos, pues es posible que Ainón significaba fuentes, Salín significaba cerca de la salvación, y por lo tanto pues tiene aquí un símbolo de lo que es el bautismo. Pero también tiene, como siempre que se habla de Juan Bautista, un querer exaltar a Jesús para que los discípulos de Juan Bautista no se envalentonaran y dijeran que vale más. Sin embargo, pues aparece siempre esta delicadeza del Evangelio, del evangelista San Juan, respecto a su antiguo maestro Juan Bautista, que aquí ya como se va a despedir, es decir, la última vez que va a hablar de él en el Evangelio. Y en esta vez, una vez más podemos decir, va a dar una magnífica lección de humildad. Y esto es a propósito de que hay una discusión, dice aquí el Evangelio, de los discípulos de Juan con un judío sobre cosas de purificaciones, y van con el cuento a Juan Bautista, le dicen: Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de la que diste testimonio, está bautizando, y todo el mundo acude a él. Figúrense, además, todo el mundo acude a él. Es decir, que más, es decir, que es superior, porque Juan Bautista dice que iba mucha gente, la gente acudía, y aquí ya va todo el mundo. Bueno, entonces sí que ahora viene unas expresiones muy importantes de Juan Bautista, que es como las expresiones del evangelista, es decir, todo el resumen de la personalidad de Juan Bautista. Nadie puede arrogarse nada si no se lo concede Dios. Ustedes son testigos de lo que dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Entonces vuelve a repetir aquí algo que ya había dicho antes, de que él no es el Mesías. Pero lo nuevo, lo novedoso, viene ahora en el versículo 29 y va a hablar del novio y del amigo del novio. Quien se lleva la novia es el novio. El que está escuchando, el amigo, se alegra de oír la voz del novio. Entonces aquí va a llamar a Jesús el novio. ¿El novio de quién novia? Claro, dicen los entendidos que todo esto, claro, está hecho sobre todo a la luz de la resurrección, porque después de la resurrección es cuando saldría, diríamos, la voz de esa esposa cuando llegase la hora, la verdadera hora. Juan Bautista, cumpliendo hasta el final su vocación de testigo de Jesús, desaparece ante la luz. Como fiel servidor, consciente de haber cumplido bien su misión, se despide y desaparece del escenario, pero no sin dar un último testimonio de Jesús e identificarse en relación con él. Jesús es el novio, Juan su amigo íntimo. El amigo de confianza del novio ha terminado su misión, preparar todo para la boda del novio, como solía ser la costumbre. Había un amigo que iba preparando todas las cosas, pero ya llegó el novio y ahora se retira. Después de haber lucido durante todo el tiempo de los preparativos, le toca presentar por última vez al novio y retirarse humildemente con gozo interior. Y termina San Juan Bautista en el versículo 30 con esas palabras tan hermosas: él debe crecer, yo disminuir. Esta actitud de Juan el Bautista en esta última aparición del Evangelio de San Juan es la de un gran maestro espiritual. En el desarrollo de la vida espiritual todo va desapareciendo ante Jesús. Ritos, devociones, prácticas, personas, solo Dios basta, decía Santa Teresa. Surgen muchos maestros, nacen muchos círculos de discípulos, estallan las rivalidades. ¿Quién puede apoderarse del ministerio? El Bautista mismo nos dice hoy que solo Jesús da sentido y fin a todos los ritos. Enseña por su experiencia personal. Su vida entera tiene sentido solo orientada hacia Jesús. Las renuncias de su ascetismo se convierten en alegría cuando reconoce que ya Jesús se está manifestando a todos. Así son los verdaderos testigos. Con tal que Dios reine, basta, decía una santa. Como el servidor fiel que ha hecho todo lo que debía hacer, Juan se retira diciendo que ha hecho solo lo que debía hacer. No pierde su grandeza, antes es grande ante Dios. Precisamente por eso, vivió su vocación hasta el final, y el final, la cumbre de su vocación, se alcanzó cuando se hundió en la humildad, en la humillación incluso, y se retiró. Su vocación llegó a su perfección cuando se identificó con los más pequeños del reino, en y por quienes Jesús se manifiesta. La grandeza espiritual de Juan aparece cuando él desaparece. Lo mismo sucede en todas nuestras vidas declaradas públicamente al servicio de Cristo por vocación. La función pasa, la vocación sigue. ¿Cuántas veces el desempeño de una función lo lleva uno a la fama? Pero la función no abarca toda la vocación. Demasiadas veces el cambio de función significa cambio o final de la vocación. Se va a Dios por la función o el ministerio solo cuando se cumple como Juan el Bautista, o sea, en la humildad. La vocación permanece y lo llama a cada uno a entrar más y más en la intimidad de Dios. Cuanto más se va avanzando en la vida, más insistente se hace la invitación a relativizar lo que en algún momento lo ubicó a uno en el centro de la escena de los hombres. ¿Por qué tantos fracasos, desvíos en la vida cristiana, religiosa o sacerdotal? Quizá por seguir a los maestros no autorizados o olvidar que Jesús es el único autorizado para llevar a Dios, porque Él es el único que está en Dios, de arriba. La única manera de poder subir consiste en haber bajado. Es lo que hizo el Hijo de Dios, es lo que hace todo aquel que aspira a ser su amigo íntimo. Esa es la enseñanza que nos da la escuela de Juan Bautista, que es la enseñanza que nos está dando el evangelista en este momento. Cristo debe crecer y yo disminuir, y en eso está nuestra vida. Jesús es el novio, había dicho Juan Bautista. Todo este tema de matrimonio entre Dios e Israel aparece ya en el Antiguo Testamento, creo que lo he dicho alguno de estos días, sobre todo en el profeta Oseas, también en Jeremías y Isaías. Jesús es el novio mesiánico de Israel, como se dice, y él es el, este es el testimonio que Juan el Bautista dice. Su obra consistió en preparar a la novia, es decir, a este pueblo de Israel, para poder ser bien presentada ante el novio. Lo hizo en lo posible y siente la alegría de haber cumplido con fidelidad su misión. A esta alegría de estas bodas, de esta unión de Cristo con su Iglesia, estamos llamados todos, y San Juan Evangelista, también su círculo de los discípulos, los que hicieron el Apocalipsis, pues terminaría también diciendo, hablando de esa alegría, porque han llegado las bodas del Cordero.
Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios.
Ojalá si todos pudiéramos seguir al Bautista en este sentido de seguir a Jesús plenamente con nuestra vida, sabiendo que Él tiene que crecer y nosotros dejarlo a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pues sí, amigos, que sigamos plenamente al Señor. Seguiremos aquí en el Evangelio de San Juan, terminando ya el capítulo 3 para el próximo día. Por hoy, adiós a todos.
Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor.